Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La alegría de celebrar hoy esta fiesta de la Virgen, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel, que cierra el mes de mayo y que pues podemos fijarnos en muchas cosas, en muchos aspectos. El Evangelio de la Misa de hoy, pues como es lógico, recoge este capítulo de San Lucas que relata pues el encuentro de María y su prima, la santificación de Juan Bautista en el seno de su madre, la alabanza que hace Isabel a María, bendita eres entre todas las mujeres, y recoge también el canto del Magnificat como el retrato del corazón de María. ¿Qué guarda María? Que guarda siempre la glorificación de Dios, una actitud de alabanza. Yo quería que nos fijáramos en la oración colecta de la misa de hoy. Como sabemos, la oración colecta de cada misa pues es como la síntesis de lo que se desea expresar a Dios en esa celebración. Colecta significa pues eso, como lo que se recolecta, lo que se hace acopio. Y dice: Dios eterno y todopoderoso, que inspiraste a la Santísima Virgen cuando llevaba ya en su seno a tu Hijo el deseo de visitar a Santa Isabel, concédenos docilidad a tu Espíritu, a fin de que podamos siempre con María reconocer tus beneficios y alabarte por ellos. Como que nos da la clave y nos dice: ¿sabes por qué fue María a visitar a su prima Santa Isabel? Pues no, lógicamente porque se le ocurrió de repente, que tuvo pues no sé, como un empeño ella en realizar esa visita, que ha de haber sido bastante complicada, porque pues María, como sabemos, era una muchachita muy joven, que además estaba embarazada, que además no sabía pues qué iba a pasar con José cuando regresara de estar con su prima y pues viera que tenía ya las señales del embarazo. Pero María va a visitar a su prima Santa Isabel por una razón fundamental, que es porque recibe una inspiración de Dios. Lo que reza esta oración colecta: Dios eterno y todopoderoso, que inspiraste a la Santísima Virgen el deseo de visitar a Santa Isabel. Eso fue lo que le inspiraste. Y nosotros decimos: bueno, ¿y yo qué? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? Dice después de la oración colecta: pues concédenos, danos a nosotros también docilidad a tu Espíritu, a fin de que podamos siempre con María reconocer tus beneficios y alabarte por ellos. Pues ojalá que ahora que estamos casi en la víspera de comenzar el decenario al Espíritu Santo, tomemos un poquito más conciencia. Nosotros queremos siempre pues dejarnos llevar por esa luz interior, por esa fuerza, por esa seguridad de que hemos recibido una persona divina que vive dentro de lo más hondo de nosotros y que nos va guiando. Y que tenemos que ser como buenos alumnos de esa escuela para que verdaderamente nuestra vida no sea, pues no sé, una especie de comedia o de burla o de inutilidad o de fracaso. Sino decir, tú vas a ser santa si y solo si eres dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. No si inventas cosas o te propones grandes metas. Porque a lo mejor no te está pidiendo eso el Espíritu Santo. A lo mejor no ese es el proyecto de Dios. A lo mejor te estás comparando con una persona que tiene, pues no sé, un camino distinto al tuyo, porque todos los caminos de todas las personas son únicos. Y por lo tanto el Espíritu Santo no se repite y nos va llevando singularmente. El problema es que efectivamente estemos abiertos a esa voz, tengamos la capacidad de discernir y pensemos si, pues, como que si somos suficientemente capaces para tener como esa seguridad, esa certeza, es decir, ¿a quién me está llevando Dios? ¿Quién me está inspirando Dios? Este autor que tiene unos libros muy buenos, Jacques Philippe, tiene un libro que se llama En la escuela del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Voy a ir a la escuela del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a poder tener claridad de que el Espíritu Santo no lo estoy entristeciendo porque no le hago caso? Y a lo mejor pienso, como les pasaba a los fariseos en tiempos de Cristo, que pensaban que estaban haciendo un servicio a Dios y aquello que estaban haciendo era algo que Dios rechazaba profundamente, que no le agradaba. Por lo que hacían también los judíos antiguos con los sacrificios, que el Señor les decía: estoy harto de sus sacrificios, yo quiero otra cosa que ustedes no me están dando. Pues dice Jacques Philippe, ¿dónde nacen esas inspiraciones de la gracia? O sea, ¿cómo puedo saber que eso que estoy yo queriendo o determinando es una inspiración de la gracia? Dice, no nacen en nuestra imaginación o en nuestra cabeza, sino que surgen en lo más íntimo de nuestro corazón. No es lo primero que se nos ocurra. Es que pues, tuve una reacción, y si tengo razón, si tienes razón, pues a lo mejor es una reacción que tuviste movido exclusivamente pues por tu orgullo, por tu visión humana, por tu vanidad. No nacen en nuestra imaginación o en nuestra cabeza, sino surgen en lo más íntimo de nuestro corazón. Para reconocerlas es preciso estar atentos a lo que ocurre en él, o sea, en nuestro corazón, ahí donde se comunica Dios. Discernir los movimientos que agitan el corazón, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y saber distinguir si esos movimientos provienen de nuestra naturaleza, de la acción del demonio o de la influencia del Espíritu Santo. Las cosas que yo piense que a veces pues es lo que debo hacer, a lo mejor viene de tu propia naturaleza herida. A lo mejor viene de un influjo demoníaco que está siempre confundiéndonos, que es mentiroso. A lo mejor viene de, pues, como del ambiente mundano, de que nos ha ido, pues, como cambiando nuestra mentalidad. O a lo mejor viene del Espíritu Santo. Toda la ciencia de la santidad consiste en aprender a reconocer las mociones del Espíritu Santo. La primera condición para que yo pueda reconocer que es el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo actúa siempre en la paz, no en la inquietud y en la agitación. Por eso qué bueno que se haya dispuesto nuestro Padre que nosotros tuviéramos retiros como este, un retiro trimestral o retiros mensuales, o los ratos de oración, o los cursos de retiro. Si haces mucha paz en tu interior, si no tienes aceleramientos, si no tienes prisa, vas a poder oír mejor al Espíritu Santo. Además, las mociones del Espíritu son toques delicados que no se manifiestan en el estrépito y solo pueden emerger en nuestra conciencia espiritual si existe en ella una zona de calma, de serenidad y de paz. Van a como a surgir de abajo, como que una especie de como de olor de algo que está presente ahí, puede ser el buen olor de Cristo. Va emergiendo a nuestra conciencia espiritual cuando se ha dado una zona de calma, de serenidad y de paz. Cuando no he estado a lo mejor como tan requerido por, pues por tantas cosas que me turban. Una de las cosas que seguramente más nos turba, por ejemplo, es nuestra vanidad. Siempre está llevándonos a querer quedar bien o a que tengan los demás una buena imagen de nosotros. Y se me ha metido ruido con eso. Si nuestro interior es siempre agitado y ruidoso, la dulce voz del Espíritu Santo tendrá muchas dificultades para hacerse oír. Pues qué difícil, podríamos pensar, le es al Espíritu Santo estar enseñando en el mundo de hoy, porque el mundo de hoy está como abrumado por, pues, por todo tipo de distracciones. Estamos como cada vez más conectados, como decía aquella persona, pues no es que estemos en vida vegetativa, y si una persona que está en vida vegetativa está conectada a muchos aparatos, pues nosotros parece a veces que estamos en vida vegetativa porque estamos conectados a todo tipo de aparatos, o, pues quizás sobre todo más la gente joven que ha nacido en el mundo cibernético, está conectado en las orejas, tiene unos audífonos y pues está jugando un juego electrónico, está contestando su BlackBerry. Pues es como, no es vivir vida vegetativa, porque a lo mejor estás solamente viviendo de tu conexión con los aparatos. Vive tu vida profunda, tu vida del espíritu. Aprende a hacer esos hondos silencios donde se oye la voz del Espíritu Santo. Ahí está Dios, que nos puede servir esta insistencia del Papa, que pues es un hombre, como sabemos, que tiene una gran visión de la, pues, no sé, de la, del estado del mundo contemporáneo, de, sobre todo el estado profundo del hombre, de cómo el hombre contemporáneo pues realmente ha perdido la brújula, o sea, no sabe qué es el fondo de todo. Y dice pues que el gran mal de la época contemporánea es el laicismo. Es decir, Dios no es relevante, o sea, no tiene importancia. Es más, no lo necesito. Ya estoy tan conectado a aparatos que me bastan mis aparatos. Y dice, bueno, pues qué diferencia, por ejemplo, con el siglo XIII, que pues fue posiblemente el siglo de más esplendor de la cristiandad, un siglo teologal donde todo hablaba de la presencia de Dios, el arte, por ejemplo, la política, la sociedad, el modo de pensar, todo estaba como traspasado por Dios. Y el laicismo dice, ya quitamos a Dios de todo. No está en el arte, ni está en la política, ni está en la literatura, ni está en la sociedad, ni está en la familia, ni está en los corazones. Y entonces el Espíritu Santo, pues como dice San Pablo, seguramente está muy triste, porque no puede actuar. Y que digas, ven Espíritu Santo, yo sí quiero, yo sí estoy absolutamente deseoso de que me instruyas, de que me guíes, porque quiero hacerle el espacio a Dios, quiero que esté presente en todo mi mundo, porque quiero ser santo, porque para eso vine al Opus Dei. Y yo no puedo ser santo si no tengo al Espíritu Santo, al santificador. Santo es una persona santa. El Opus Dei no es pues una institución de la Iglesia que se dedique a la ordinaria cura pastoral, como puede ser una parroquia que pues vamos a celebrar funerales y 15 años y bautizos, sino que es decir unas cuantas gentes, poquitas, que tienen un planteamiento muy radical de vida cristiana. O sea, que son pues verdaderamente personas religiosas, personas donde actúa el Espíritu Santo con sus dones. Y el primero de sus dones es precisamente el don de temor, que nos hace ser personas religiosas. Aunque no vivamos en el siglo XIII, de alguna manera tendríamos que estar como empapados del siglo XIII. Es decir, en todo descubre a Dios. Y cuando no lo descubra, que te duela la ausencia de Dios, porque todo es de Dios, empezando por tu mundo interior. Y entonces el Espíritu Santo podrá irme dando uno tras otro de sus dones. Por ejemplo, un don muy importante que es el don de consejo, para decir, te está hablando, está queriendo algo de ti, óyelo, haz más silencio. A lo mejor si nos preguntaran, ¿qué te ha dicho, por ejemplo, el Espíritu Santo en el año 2011? Desde que empezó en enero 2011, ¿cuál ha sido como la línea de acción en tu vida del Espíritu Santo? ¿Te ha llevado, por ejemplo, a pedirte más penitencia? ¿Te ha insistido en que seas un alma de mortificación? ¿O a que te quites cosas que te están distrayendo? Pues, no sé, también esos aparatos. ¿Estás conectado a algún aparato que te hace tener vida vegetativa, o sea, vida falsa, vida artificial, no vida profunda del Espíritu? ¿Qué te dice? Detecta sus mociones. Es distinto lo que nos va a decir a cada uno. No sé, o quizá me está diciendo, te falta fe. Fíjate que no vives bien la misa, que no eres alma de Eucaristía, que no captas la verdad de la presencia de Jesús, y por eso es tan indiferente. Y te da igual, a lo mejor, a veces, pues quedarte sin ir a misa un día, porque no estás captando el enorme tesoro que supone cada misa o cada comunión, y no haces bien la acción de gracia. Entonces yo te iba a dar dones y luces y te fuiste, ya no me diste tiempo, perdiste el espíritu de paz necesario, te metiste otra vez al estrépito del mundo. Pues ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, ven dador de los dones, dador de los dones. Este autor de un Nuevo Testamento muy conocido que se llama Straubinger, Juan Straubinger, en uno de sus comentarios, cuando el Señor habla del envío del Espíritu Santo, dice que en una ocasión le preguntó a un niño de 5 años, o sea, un niño de 5 años todavía no sabe leer, está en kinder, le dijo al niño, ¿tú sabes quién es el Espíritu Santo? Y el niño le dijo, sí, es la fuerza que nos da Dios para ser buenos, y hay que pedirla a Dios, porque si no, no podremos ser buenos, no podemos ser buenos. Y dice Straubinger pues que el primer sorprendido fue el de que el Espíritu Santo estaba actuando en ese niño, que dio una respuesta tan profunda. Yo no voy a poder ir a Dios si no tengo la fuerza de Dios El Espíritu Santo es la fuerza de Dios para ser buenos. Y tengo que pedirle a Dios, porque si no tengo esa fuerza, no puedo ser bueno. Y por eso nos explica la teología que la acción del Espíritu Santo es tan variada. De hecho, eso de los siete dones, pues como sabemos, el número siete es un número de plenitud. Es decir, es que en cada momento lo que necesites te lo puede dar el Espíritu Santo. Por ejemplo, no sé, la fortaleza. Me hace falta el don de fortaleza para ser una persona más apostólica, para cumplir mejor mis encargos. Me decaigo, me deprimo, me canso. Oye, ¿estás contando con la fuerza del Espíritu Santo o estás contando con tus solas fuerzas o con las vitaminas que tomaste para fortalecerte? No, necesito un suplemento de alma, que es ese don de fortaleza del Espíritu Santo, que me va a hacer capaz de cosas muy grandes. Llama la atención, pues eso, como pues la gente que por lo visto está cerca del Papa Benedicto XVI, que lo conocían de antes, pues dice, pues no nos explicamos como lo bien que le ha venido el papado, como que se ha rejuvenecido. Y de ser un hombre tan estudioso, tan intelectual, tan tímido, tan metido en sus libros, pues ahora es un hombre que pues como que está movido, o sea, es movido por alguien, está lógicamente correspondiendo a esas emociones interiores, pero está contando con el Espíritu Santo. Y a veces incluso podemos decir, bueno, ni siquiera sé qué me estará faltando. Y puedo decir, no te preocupes, tú llámalo, y él sí sabe. O sea, seguro que muchas de las cosas que estás necesitando te las va a dar él, sin que especifiques, porque pues tiene la plenitud de dones. Y a veces le podemos también decir que pues que queremos notar como más claramente los frutos de su acción en nuestra vida, y tendré que decir, por ejemplo, pues dame el primer fruto de tu acción, que es el amor. Yo tengo que estar siempre amando. A lo mejor esta reacción que estoy teniendo de crítica o de envidia no es fruto del Espíritu Santo y no es fruto de la carne, de las obras de la carne. Caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, longanimidad, fe, modestia, continencia, castidad. Pues vamos a decir, no hagas nada si no has oído antes la voz del Espíritu Santo. No tomes ninguna decisión, porque si no oímos antes lo que el Espíritu Santo nos dice, ¿quién sabe qué decidamos? Lo más posible es que decidamos una barbaridad. Una persona que no escucha al Espíritu Santo, casi tendríamos que decir, pues amárrenla, porque va a causar muchos desastres. Pues siempre antes métete a tu corazón y di, ¿quieres esto? Y a lo mejor, si no sé, me va a decir, haz más oración para que decidas. Y a veces uno dice, pues no sé, cosas a lo mejor tan sencillas como puede ser una ropa. ¿Me compro esta ropa o no? Pregúntale al Espíritu Santo. No decidas sola, porque puede ser que decidas pues influida por la publicidad. No, digamos, si es una moda poco pudorosa, podemos decir, oye, la verdad, esta chica que se está vistiendo así, seguro que no le preguntó al Espíritu Santo si debía vestirse así, porque claramente le hubiera dicho que no. Está decidiendo pues por pura vanidad. Entonces, cuidado, porque puede ser causa de pecado. No está el Espíritu Santo. o esta reacción intempestiva mía de coraje, pues, seguramente tampoco fue del Espíritu Santo. O esta violencia que tuve, tampoco. El Espíritu Santo es siempre la paz, el sosiego de Dios. Pues por eso decíamos, vamos a pedirle al Señor en esta fiesta de la visitación de Santa María, que así como Él inspiró a la Virgen el deseo de visitar a su prima Santa Isabel, seguramente con la oposición de San Joaquín y de Santa Ana, y dices, ¿qué, estás loca? O sea, ¿cómo te vas a ir tú? 150 kilómetros, 4 días de viaje, una muchachita. Además, ve tú a saber si ya está esperando un niño, Isabel. ¿Cómo sabes? Bueno, pues tú que inspiraste a María el deseo de visitar a Santa Isabel, concédenos docilidad a tu espíritu. Solamente así vamos a ser santos. Y podremos siempre con María reconocer tus beneficios, alabarte por ellos. A lo mejor también tú sabes cuál es una oración muy bonita que puedes hacer, el Magnificat. Es una oración de gratitud. Mi alma glorifica al Señor. En toda ocasión podemos decirla. Mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador. Él destronó a los potentados y exaltó a los humildes, a los que se abren. A los pobres los llenó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Pues que nos dé el alma de María, el espíritu de María. Es decir, voy por el mundo siendo movido por el Espíritu Santo. Voy por el mundo desde dentro, desde la voz interior, que no la busco a mi conveniencia, sino que sencillamente quiero escuchar, quiero serenarme, recogerme, llegar a lo más hondo y ahí pues abrirme a la iluminación, a la emoción. Entonces, si quieres ser santa, pues es imprescindible que estés en comunicación con el Espíritu Santo, con el Santificador. Que digas, qué buen alumno de la escuela del Espíritu Santo. Fuiste a tomar siempre lecciones y fuiste un alumno aprovechado, destacado, que acertaba a esas mociones siempre en el sentido correcto. Pues vamos a pedírselo especialmente hoy a nuestra Madre Santísima, hoy que termina mayo, su mes, ahora que estamos como ella también, queriendo permanecer en el cenáculo a la espera del Espíritu Santo, que nos ayude a vivir muy bien este escenario, para que sepamos siempre contar con la acción santificadora del Paráclito.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.